Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Medio Oriente.
As the bloody conflict in Syria continues to deepen, Syrian President Bashar al-Assad.
Al tiempo que se profundiza el cruento conflicto en Siria, el presidente sirio Bashar al-Assad aceptó en principio participar de las negociaciones internacionales en Ginebra. Sin embargo, Assad sostuvo que cualquier acuerdo que pudiera alcanzarse en la reunión deberá contar con la aprobación del pueblo sirio. El presidente Bashar al-Assad expresó:
"Es muy simple, nuestra única condición es que cualquier acuerdo que resulte de toda reunión que se lleve a cabo dentro o fuera de Siria, entre ellas la conferencia, deberá someterse a la aprobación del pueblo sirio, a un referéndum del pueblo sirio. Esta es nuestra única condición real, cualquier otra cosa no tiene valor. Esa es la razón por la que iremos a esta conferencia sintiéndonos a gusto. No tenemos preocupaciones, pueden poner cualquier tema a discusión sobre la mesa, pero nada se implementará sin la aprobación del pueblo sirio. Y somos los legítimos representantes del pueblo sirio, por lo que no tenemos temor alguno."
El grupo opositor Consejo Nacional Sirio expresó el jueves que no participará de las negociaciones de paz del mes próximo. Un vocero del grupo expresó: "Las charlas sobre la conferencia internacional y una solución política a la situación de Siria no tienen sentido a la luz de las masacres que están teniendo lugar."
Diplomáticos europeos pusieron fin al embargo de armas impuesto a Siria, abriendo la posibilidad de que algunos países puedan comenzar a vender armas a los rebeldes que luchan contra el presidente Bashar al-Assad. La Unión Europea renovó sus sanciones económicas contra Siria, pero no logró llegar a consenso sobre la extensión de la prohibición de armas luego de que Inglaterra y Francia procuraran su flexibilización. El ministro de Asuntos Exteriores británico, William Hague, celebró la medida. Hague expresó:
"La Unión Europea acordó poner fin al embargo de armas a la oposición siria y mantener otras sanciones impuestas a Siria, todas las demás sanciones existentes impuestas al régimen sirio. Este es el resultado que pretendía el Reino Unido. Fue difícil para muchos países. Es por eso que las discusiones se han extendido tanto el día de hoy, 12 o 13 horas aproximadamente. Sin embargo, creo que se ha tomado la decisión correcta."
Tras la decisión de la Unión Europea, Rusia anunció hoy que procederá con las entregas de misiles antiaéreos a Siria. El régimen de Assad recibió otro impulso el sábado cuando el líder del grupo militante libanés Hezbollah prometiera consignar a sus combatientes a la defensa del presidente sirio. En la manifestación más reciente del conflicto, según se informó, hombres armados no identificados asesinaron hoy a 3 soldados en un puesto de control de la frontera libanesa y luego huyeron hacia Siria. Por su parte, el senador de Arizona, John McCain, efectuó el lunes una visita de imprevisto a Siria, donde se reunió con líderes del grupo rebelde Ejército Libre de Siria. McCain ha presionado para que Estados Unidos se involucre más directamente en el conflicto, incluyendo en el armado de los rebeldes.
En Naciones Unidas, tanto el secretario general Ban Ki-moon como la alta comisionada para los derechos humanos, Nevi Pillay, afirmaron que una mayor cantidad de armas únicamente causará más sufrimiento en Siria. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró:
"He exhortado a todas las partes que ejercen influencia sobre ambos lados a que insten a ambos bandos a detener los combates. Y no hay escasez de armas en ninguno de los bandos. Proveer armas a cualquiera de los bandos no ayudará en este proceso. No hay solución militar en este caso."
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nevi Pillay, expresó: "La solución debe ser política, no será militar. Se ha informado que fuerzas externas, entre ellas algunos estados, alimentan activamente el conflicto al proveer armas y municiones a ambos bandos, lo cual incentiva a las partes beligerantes." El presidente sirio Bashar al-Assad confirmó haber recibido el primer cargamento de un sistema de defensa antiaéreo proveniente de Rusia. Assad prometió utilizarlo si Israel lanza nuevos ataques aéreos como los de principios de este mes. Continúa el estallido de violencia sectaria en Irak con al menos 33 muertos el jueves en una ola de ataque. Según Naciones Unidas, más de 500 personas murieron en Irak durante este mes y más de 700 murieron en abril, tornándolo el mes más cruento en ese país en casi 5 años. A partir de hoy entra en vigencia en la capital, Bagdad, una prohibición a vehículos que portan ciertos tipos de placas en un intento de las autoridades por evitar una serie de mortales atentados con coches bomba.
Asia Central.
El talibán pakistaní juró vengarse del gobierno por su presunta complicidad en el ataque con avión no tripulado estadounidense que causó la muerte del subjefe del grupo. Un portavoz anunció que el grupo cancelaba su propuesta de mantener negociaciones de paz y acusó al gobierno pakistaní de proporcionar información que ayudó a la CIA a hallar a Waliur Rehman Mehsud, que fue ejecutado el miércoles por un avión no tripulado en Waziristán del Norte junto a otras 6 personas. Se trata del primer ataque con avión no tripulado estadounidense en Pakistán desde las elecciones que tuvieron lugar este mes en ese país. Se trata además del primer ataque desde el importante discurso sobre políticas antiterroristas pronunciado por el presidente Obama la semana pasada, en el cual prometió nuevos lineamientos para la guerra con aviones no tripulados bajo su mandato. El ataque de Pakistán tuvo lugar también al tiempo que el Pentágono confirmó que un avión no tripulado estadounidense se estrelló cerca de la costa de Somalia el lunes. En los comentarios más contundentes que ha expresado hasta la fecha en relación a la utilización de aviones no tripulados de guerra, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Navy Pillay, describió su uso como profundamente alarmante. Navy Pillay expresó: Continúo además profundamente alarmada por las consecuencias que en los derechos humanos tiene la utilización de aviones no tripulados armados en el contexto de operaciones militares y antiterroristas, con una cifra creciente de países que pretenden adquirir dichas armas. Exhorto a todos los estados a ser completamente transparentes en relación a los criterios establecidos para implementar ataques con aviones no tripulados y a garantizar que su utilización cumpla plenamente con las correspondientes normas de derecho internacional. En caso de incumplimiento, los estados deberían llevar a cabo investigaciones independientes, imparciales, rápidas y eficaces, así como proporcionar a las víctimas una compensación eficaz.
Las declaraciones de Pillay tuvieron lugar durante su discurso de apertura de una nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En sus declaraciones, Pillay reiteró además su llamado a que Estados Unidos clausure su prisión militar en la bahía de Guantánamo. Navy Pillay sostuvo:
En reiteradas ocasiones he instado al gobierno de los Estados Unidos de América a clausurar la prisión de la bahía de Guantánamo en cumplimiento de las obligaciones establecidas por el derecho internacional en materia de derechos humanos. Por tanto, acuso recibo de las declaraciones efectuadas por el presidente Obama el pasado jueves, en las que detalló medidas prácticas tendientes a la clausura de dichas instalaciones carcelarias, como por ejemplo el levantamiento de la moratoria en los traslados de los detenidos que corresponda a Yemen. Aliento a los Estados Unidos a garantizar que todas esas medidas se lleven a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas por el derecho internacional en materia de derechos humanos.
El soldado estadounidense acusado de masacrar a 16 civiles afganos alcanzó un acuerdo para evitar ser ejecutado. El sargento Robert Bales se declarará culpable de asesinar a 9 niños y 7 adultos durante un espeluznante ataque en 2 localidades de la provincia de Kandahar llevado a cabo en marzo de 2012. El acuerdo será presentado oficialmente la semana próxima. La audiencia en que se dictará la sentencia está prevista para el mes de septiembre. Bales ingería bebidas alcohólicas de contrabando e inhalaba medicamentos prescriptos cuando tuvo lugar el ataque. Sus abogados sostienen que podría haber padecido lesiones cerebrales por causas traumáticas y desorden por estrés postraumático tras 4 temporadas previas en Irak y Afganistán. La masacre suscitó indignación a nivel nacional en Afganistán y la noticia del acuerdo podría hacer resurgir las protestas. El gobierno británico reconoció que mantiene 85 personas detenidas sin cargos en su contra en Afganistán. Los prisioneros han permanecido recluidos en Camp Bastion durante 14 meses sin cargos en su contra ni indicios de un juicio pendiente. Phil Shiner, de la organización británica Public Interest Lawyers, denunció las detenciones. Phil Shiner sostuvo:
Hay personas en detención indefinida, incomunicadas, nadie sabe que están allí donde han estado hasta hoy. Sus familiares no han podido verlos, han podido tener contacto con ellos de tanto en tanto por internet, no tienen acceso a representantes legales, no se han presentado cargos en su contra, no van a ser presentados ante un tribunal. Por largo tiempo nuestro sistema jurídico ha reconocido que es algo totalmente ilegal y siempre ha existido el recurso de habeas corpus que exige a quienes mantienes a personas detenidas en dichas circunstancias que expliquen ante un tribunal por qué consideran legal lo que están haciendo. Eso es lo que va a suceder aquí a fines del mes de julio.
Un tribunal británico convocará audiencia sobre el destino de los prisioneros en julio.
Mientras tanto,
al menos 4 personas fueron asesinadas en la capital afgana de Kabul el viernes cuando militantes talibanes lanzaron un ataque coordinado en contra de un complejo afiliado de las Naciones Unidas. El ataque, que duró horas, comenzó con un ataque suicida con bomba frente a la Organización Internacional para las Migraciones.
Estados Unidos.
El padre de un hombre checheno que recibió disparos mientras era interrogado por un agente del FBI habló sobre el asesinato de su hijo. Según se informó, Ibrahim Todayev se encontraba desarmado cuando fue asesinado la semana pasada durante un interrogatorio por sus presuntos vínculos con uno de los sospechosos de los atentados de la Maratón de Boston. El jueves, Abdulbaki Todayev mostró fotografías del cuerpo de su hijo y dijo que recibió 7 disparos. Acusa al FBI de atormentar a su hijo durante 8 horas y exhorta que los responsables sean llevados a juicio. Abdulbaki Todayev manifestó:
en este momento quiero justicia, quiero que se haga una investigación para que estas personas sean juzgadas según las normas jurídicas estadounidenses. No se trata de agentes del FBI, sino de criminales. No puedo llamarlos de otro modo y deben ser juzgados.
Funcionarios encargados del cumplimiento de la ley han proporcionado distintas descripciones del episodio. Algunas de ellas sostuvieron inicialmente que Todayev tenía un cuchillo. Funcionarios no identificados afirman ahora que habría dado vuelta una mesa y se habría lanzado sobre un agente con una vara de metal antes de recibir los disparos. La noticia acerca de lo ocurrido en Florida tuvo lugar al tiempo que una delegación del Congreso compuesta por integrantes de ambos partidos se encuentra en Rusia para llevar a cabo lo que califican como investigación para determinar los hechos en relación a las circunstancias que llevaron a los atentados de la Maratón de Boston. El FBI enfrentó críticas luego de que Rusia advirtiera a los organismos de cumplimiento de la ley estadounidense acerca del sospechoso de los atentados de la Maratón de Boston, Tamerlan Tsarnaev, en el año 2011. Tsarnaev fue interrogado antes de irse por 6 meses a Chechenia y Dagestán en el año 2012. La congresista republicana Dana Rohrabacher sostuvo que la delegación se reunirá con varios funcionarios rusos en procura de respuestas. La congresista Dana Rohrabacher expresó:
una de las cosas que queremos determinar es si el FBI investigó toda la información que le fue entregada. Probablemente lo haya hecho. Es lo que vamos a determinar. Vamos a consultar a varios líderes aquí en Rusia para que nos brinden su evaluación. Vamos a hablar con gente de inteligencia, determinar si hubo información que no se investigó o si hubo un nivel de cooperación y simplemente no pudimos haberlo evitado. Vamos a determinarlo. Es una de las cosas que estamos investigando.
Un ciudadano saudí que inicialmente fue indicado como sospechoso por los medios de comunicación del atentado durante la realización de la Maratón de Boston hizo declaraciones públicas sobre su ordalía. En un principio, Abdulraham Ali Al-Hari fue retenido en custodia policial como persona de interés luego de sufrir heridas graves en la escena del atentado. Posteriormente fue interrogado y su casa allanada por la policía. En declaraciones realizadas al medio Islamic Monthly, Al-Harbi dijo que había sido perjudicado por los atentados y por las injustas especulaciones de la prensa. Abdulraham Ali Al-Arabi manifestó:
he tratado de olvidar todo esto, pero no puedo. Me siento doblemente perjudicado por la explosión y luego por los medios. Por lo tanto, no es fácil olvidar. Como solo van a escribir mi nombre y buscar información sobre mí, van a pensar que soy de Al-Qaeda y cosas terribles.
Autoridades estadounidenses investigan más cartas sospechosas enviadas al presidente Obama que podrían contener el veneno ricina. El servicio secreto confirmó que una de las cartas era similar a las dirigidas al alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, y al grupo Alcaldes contra las Armas Ilegales, referente en la lucha nacional por el control de armas. Varias cartas amenazantes han sido enviadas a funcionarios y organismos del gobierno las últimas semanas. 3 de ellas, incluyendo una dirigida a Obama, habrían sido presuntamente enviadas desde Spokane, Washington, donde la semana pasada se presentaron cargos contra un hombre por enviar correo contaminado con ricina a un juez federal. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles reclama el escrutinio minucioso de James Comey, exfuncionario del gobierno de Bush, que habría sido elegido para encabezar el FBI. En una declaración, la CLU sostiene que Comey aprobó algunos de los peores abusos del gobierno de Bush mientras trabajaba en el Departamento de Justicia bajo las órdenes del entonces fiscal general John Aycroft. Comey ha sido elogiado
criticado por rehusarse a volver a autorizar el programa de espionaje sin orden judicial de dicho gobierno mientras se desempeñaba como fiscal interino en lugar de Ashcroft. Pero había refrendado el programa de espionaje en sus inicios y le permitió a la Agencia Nacional de Seguridad hacer escuchas de llamadas telefónicas y espiar los correos electrónicos de ciudadanos estadounidenses sin orden judicial. La objeción de Comey a la reautorización se centró en un elemento no especificado del programa de espionaje y en última instancia le dio su respaldo luego de que el gobierno de Bush aceptara introducir modificaciones. En una declaración, Laclau también criticó a Comey por aprobar el uso de técnicas de torturas por parte de Estados Unidos, por ejemplo, el submarino, así como por ayudar a supervisar la prolongada e indefinida detención sin cargos o procesamiento del ciudadano estadounidense José Padilla. Laclau termina diciendo, si bien Comey merece reconocimiento por su valentía al haberse negado a la reautorización de un programa secreto de la Agencia Nacional de Seguridad, habría aprobado programas que impactaron en el corazón mismo de todos los que somos estadounidenses. New details have emerged about a secretive unit inside the National Security. Se dieron a conocer más detalles acerca de la unidad secreta de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, llamada Operaciones de Acceso a Medida, que hackea computadoras extranjeras para realizar tareas de ciberespionaje. Según un artículo de Bloomberg, Business Week, titulado ¿Cómo el gobierno de los Estados Unidos hackea el mundo?, los hackers del Pentágono cosechan cerca de 2.1 millones de gigabytes cada hora. Esta cifra es equivalente a cientos de millones de páginas de texto. Durante años, la NSA no reconoció la existencia de la unidad, pero un funcionario del Pentágono confirmó que la unidad lleva a cabo lo que considera explotación de redes informáticas. Los ciberespías estadounidenses también desarrollaron métodos para ocultar sus rastros o disfrazarse de otra cosa, como por ejemplo hackers de China. El hacker Jeremy Hammond se declaró culpable de un cargo de conspiración por haber ingresado a las computadoras de la compañía privada de inteligencia Stratford. Ante la perspectiva de enfrentarse a décadas tras las rejas por varios cargos de fraude informático, Hammond admitió ser miembro del grupo Anonymous y haber robado archivos de Stratford, así como de otros sitios web del gobierno y del sector empresarial. Unos 5 millones de correos electrónicos de Stratford terminaron en el sitio web de denuncias Wikileaks y arrojaron luz sobre la manera en que la compañía privada de inteligencia vigila a activistas y lleva a cabo espionaje para sus clientes del sector privado. En un comunicado, Hammond sostuvo que aceptó declararse culpable en parte a fin de evitar una persecución excesiva que podría haber terminado con al menos 30 años de cárcel. Ya ha cumplido 15 meses de cárcel que incluyen semanas de detención en aislamiento. En relación al hackeo de Stratford, Hammond expresó, lo hice porque creo que la gente tiene derecho a saber lo que los gobiernos y las corporaciones están haciendo en secreto. Cifras recientes concluyen que el 20% más rico de los contribuyentes estadounidenses cosecharán los beneficios de más de la mitad de las exenciones impositivas del país. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso afirmó que el 1% más rico, los que ganan más de $327,000 por año, también se beneficiarán con el 17% de los ahorros totales. La Oficina de Presupuesto anunció, los hogares de más altos ingresos se benefician significativamente más de los gastos fiscales en términos de dólares que los hogares de bajos ingresos.
Mientras tanto,
un nuevo informe del Centro de Investigaciones Pew Research Center afirma que actualmente un número sin precedentes de madres son el principal sostén de su familia. El 40% de los hogares con hijos menores de 18 años son sostenidos por mujeres como principales generadoras de ingresos, es decir, casi 4 veces más que hace 50 años. Un 25% de los hogares con niños están encabezados por madres solteras. El jueves, el comentarista de derecha, Eric Erickson, despertó indignación por su respuesta al informe sobre el creciente número de mujeres que son sostén de sus familias. En declaraciones realizadas en Fox News, el presentador Lew Dobbs afirmó que el cambio estaba socavando los supuestos roles biológicos de hombres y mujeres. Eric Erickson afirmó:
los liberales que defienden esto y dicen que no es malo van en contra de la ciencia. Si tenemos en cuenta la biología, el mundo de la naturaleza y los roles de machos y hembras en la sociedad y en otras especies animales, es típicamente el macho el que tiene el papel dominante. La hembra no se opone, no compite, sino que tiene un rol complementario. Como sociedad inteligente, hemos perdido la capacidad de mantener relaciones complementarias en las familias nucleares, y eso nos está desgarrando.
12 jóvenes activistas indocumentados fueron arrestados en Chicago mientras protestaban contra las cifras récord de deportaciones durante el gobierno del presidente Obama. Los activistas unieron sus brazos para formar una cadena humana impidiendo el tránsito frente a un evento de recaudación de fondos para Obama realizado el miércoles por la noche. Los rodeaba una pancarta en la que se podía leer el número 400,000, la cantidad de inmigrantes que serán deportados este año en el marco de una cuota federal.
La asociación que brinda servicios legales a los neoyorquinos pobres se encuentra en medio de una huelga en reclamo de mayor salario y en protesta contra los recortes a los beneficios de salud y retiro. Más de 200 abogados y personal de apoyo de los servicios legales de Nueva York abandonaron sus puestos de trabajo este mes por lo que calificaron como agobiantes demandas de la gerencia. La organización representa a cerca de 45.000 residentes de bajos ingresos en cuestiones relacionadas con desalojos, violencia doméstica y desempleo.
Fast food workers in Seattle, Washington.
Los trabajadores de la industria de comida rápida de Seattle, Washington, se convirtieron en los últimos en hacer paro como parte de un movimiento nacional en reclamo de un jornal de $15 la hora y el derecho a sindicalizarse sin sufrir hostigamiento. La huelga de los trabajadores de Taco Bell, Subway, Burger King y otras cadenas comenzó el miércoles y motivó el cierre de varios locales. Se trata de la séptima movilización de ese tipo en 8 semanas.
Mientras tanto,
trabajadores de las tiendas de Walmart de 3 estados iniciaron lo que los organizadores califican como los paros de mayor duración hasta la fecha. El grupo Our Walmart afirma que unos 100 trabajadores de Florida, Massachusetts y California comenzaron a abandonar sus puestos de trabajo en una serie sin precedentes de paros prolongados contra represalias laborales. La actual ola de paros podría extenderse hasta la semana próxima, cuando está previsto que trabajadores y activistas lleven a cabo una manifestación durante la Asamblea Anual de Socios de Walmart en Arkansas. En otras noticias sobre Walmart, la compañía se declaró culpable de haber vertido de forma ilícita desechos peligrosos, entre ellos pesticidas, blanqueadores y fertilizantes, en California y Missouri. Walmart abonará multas por más de $82 millones, que se sumarán a los $29 millones que pagó hace 3 años en casos relacionados. Fiscales federales acusaron a los operadores de la entidad financiera digital Liberty Reserve, por lo que sostienen podría representar la mayor conspiración para lavado de dinero de la historia de Estados Unidos. La compañía con sede en Costa Rica ha sido acusada de cooperar con criminales de todo el mundo para lavado de más de $6 mil millones en fondos ilícitos. Preet Bharara, fiscal federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, hizo públicos los descargos. Preet Bharara declaró:
Liberty Reserve was intentionally created and structured.
Liberty Reserve fue creada y estructurada con la intención de facilitar la actividad delictiva. En esencia, se trata de un banco del mercado negro. Tal como se alega, Liberty Reserve operaba deliberadamente de manera de atraer y cooperar con criminales que desearan utilizar divisas digitales para violar la ley y lavar las ganancias de sus actividades delictivas. Entre ellas, fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, fraude en inversiones, piratería informática, pornografía infantil e incluso narcotráfico. En total, Liberty Reserve presuntamente había procesado 55 millones de transacciones financieras y lavado la asombrosa suma de $6 mil millones de ganancias ilícitas.
5 de los 7 sospechosos fueron arrestados hasta el momento, entre ellos 2 que probablemente enfrentarán un proceso de extradición desde España.
América Latina.
Líderes rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno colombiano llegaron a un acuerdo sobre la reforma agraria, en lo que podría ser un paso importante hacia un acuerdo de paz. El plan otorgaría a los campesinos préstamos, protección policial y otros tipos de asistencia, y también crearía un banco agrario para redistribuir las tierras. Más de la mitad de los campos colombianos son propiedad de aproximadamente el 1% de los terratenientes. El diplomático cubano Carlos Fernández leyó una declaración conjunta de Colombia y la FARC que se publicó durante las negociaciones por la paz en Cuba. Fernández dijo:
Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia, con equidad y democracia. Está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria.
And El Salvador's health minister has reportedly given permission.
El ministro de Salud de El Salvador habría dado autorización para que una mujer enferma se practique una cesárea para poner fin a un embarazo que, según sus médicos, le provocaría la muerte. La mujer de 22 años, conocida como Beatriz, le dijo a AFP que va a ser operada la semana que viene. Sufre de lupus y problemas renales y está embarazada con un feto de aproximadamente 6 meses que no tiene cerebro y no va a poder sobrevivir. Su caso suscitó la indignación internacional, dado que la joven rogaba por su vida debido a la estricta prohibición del aborto que rige en El Salvador. El fallo que autoriza la operación se pronunció un día después de que la Suprema Corte del país rechazara el pedido de la joven para realizarse un aborto y el mismo día en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica ordenara a El Salvador que le suministrara la atención médica necesaria para salvarle la vida. En declaraciones realizadas en el hospital, Beatriz dijo que lo que le habían hecho no estaba bien, ya que le hicieron sufrir al hacerla esperar
todo ese tiempo en el hospital. Dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela resultaron heridos en un tiroteo que tuvo lugar de noche. El incidente se produjo en un club nocturno de la capital, Caracas. Ambos trabajan en el personal de apoyo de la Oficina del Agregado de Defensa de Estados Unidos. El mundo. Centenares de trabajadores de la vestimenta de Camboya protestaron el jueves frente a una fábrica que hace ropa para Nike. Los obreros, en su mayoría mujeres, han estado en huelga en reclamo de un aumento de $14 por mes. El lunes, al menos 23 trabajadores resultaron lesionados por la policía militar que empuñaba porras paralizantes. En un resumen de sus demandas, una de las obreras describió cómo perdió el embarazo tras el enfrentamiento con la policía. Om Reisoth dijo: fui empujada por la policía militar y me caí frente a la fábrica y perdí el bebé. Mao Pov añadió: protesté por una mejor paga porque la actual no me alcanza para los gastos diarios. El dueño de la fábrica y el Ministerio de Trabajo aceptaron aumentar los jornales en $14 estadounidenses por mes. No obstante, la fábrica prometió un aumento de $9 mensuales, pero todos queremos que sea de $14. Miles de trabajadores protestaron en el lugar durante más de una semana luego de realizar una huelga. El miércoles, una multitud de aproximadamente 3.500 personas participó en una protesta. El asesinato público de un soldado británico ocurrido en Londres la semana pasada desató una ola de crímenes de odio en contra de musulmanes. El lunes, manifestantes de derecha marcharon en Londres con cánticos en contra de los musulmanes. El domingo por la noche, una mezquita en el norte de Inglaterra fue atacada con bombas incendiarias. La policía británica arrestó a 10 sospechosos por la muerte del soldado Lee Rigby, quien fue atropellado y luego apuñalado con cuchillos de carnicero. Se informa que uno de los principales sospechosos, Michael Adebolá, había sido capturado en Kenia en 2010 y entregado a las autoridades británicas bajo sospecha de intentar trabajar con el grupo militante somalí Al-Shabaab. Un grupo de derechos humanos de Gran Bretaña dijo que el sospechoso declaró haber sido torturado en Kenia. También afirmaron que los servicios de inteligencia británicos habían intentado controlarlo como informante el año pasado. La policía de Francia busca a un hombre acusado de apuñalar en el cuello a un soldado francés que estaba patrullando una ciudad cercana a París. El soldado sobrevivió al ataque del sábado, el cual, según un portavoz de la policía, fue similar al que tuvo lugar en Londres hace 3 días. Christophe Crepin dijo:
no es necesario ser un gran observador para darse cuenta de las similitudes. Hay un lugar, un soldado, una persona lo apuñala. No es necesario ser un gran observador para darse cuenta de que la gente se está inspirando en los actos cometidos en el extranjero y los reproduce aquí.
Miles de manifestantes del movimiento de activistas Blockupy bloquearon el acceso al Banco Central Europeo en Frankfurt, Alemania, en una protesta contra las medidas de austeridad europeas. Los manifestantes se enfrentaron con docenas de policías vestidos con equipos antidisturbios. La movilización coincide con una tasa de desempleo sin precedentes en la eurozona del 12,2%. En abril, más de 19 millones de personas en Europa estaban sin trabajo.
El sábado se produjeron manifestaciones en todo el mundo en contra del gigante agrícola Monsanto y sus semillas genéticamente modificadas. Los organizadores dijeron que la marcha contra Monsanto se reprodujo en 53 países y 436 ciudades de todo el mundo, entre ellas Nueva York y Ciudad de México.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.